una carta muy pequeña, como mencionó Pastor Jorge, y la vamos a estar viendo con mucho detalle. Algo que me gusta mucho de esta carta es que va a hablar asuntos que quizá sean un poco incómodos, pero son la verdad. Si usted se fija en la serie que hoy comenzamos, ¿cuál es? Una iglesia mejor. ¿Quién quiere ser mejor aquí? Sí, claro que sí. ¿Sabe? A finales del año pasado, yo dije, yo quiero ser mejor administrador de mi cuerpo. El doctor me decía, necesitas cuidarte, estás subiendo mucho de peso, haz algo al respecto. Y yo decía, yo quiero ser mejor, yo quiero mejorar mi salud. Pero ¿cuándo empezó a mejorar mi salud? Hasta que empecé a apartar tiempo para hacer ejercicio, empezar a pensar mejor qué es lo que voy a comer, el horario de mis comidas, y hasta que empecé a practicar lo que es mejorar mi salud, entonces yo pude en verdad decir, yo voy mejorando, yo quiero ser mejor. ¿Por qué les menciono eso? Porque en la vida cristiana, usted diga, pues quizá yo soy nuevo, ¿verdad? O algunos digan, no, yo ya tengo muchos años, pero yo quiero ser mejor para Dios, yo quiero mejorar. ¿Hasta cuándo vamos a empezar a mejorar? Hasta que demos el primer paso, hasta que empecemos a practicar lo que la palabra de Dios nos dice. Y el título de hoy, de ahí está también, nos dice, permanece firme en la verdad. Y la palabra clave aquí es firme y la verdad. Es decir, no nomás cuando nos convenga, no nomás cuando el clima esté bonito, cuando tenemos que permanecer firmes, siempre. Así es. ¿Cómo vamos a mejorar como cristianos? Permaneciendo firmes en la verdad. Bien, algo que hemos visto en mi generación, yo no puedo hablar de otras generaciones, pero la mía, es como nuestra vida cristiana en nuestros días se hace muy difícil porque vivimos en una sociedad que no es cristiana. En la sociedad que vivimos, estoy hablando aquí en el sur de California, los valores morales, el comportamiento ha cambiado. Ya no es la Biblia la que rige el comportamiento de la gente. Ya no son los valores familiares cristianos. Ha llegado una nueva ola que totalmente ha trastornado, ha confundido nuestros valores. Lo que antes se decía bueno, ahora ya no es bueno. Lo que antes se creía que era malo, ahora no es malo. Algunos ejemplos. La infidelidad conyugal. Mi generación ha confundido mucho este valor y es una práctica muy común en nuestros días. El divorcio es algo aceptado. Es más, hasta el punto de decir, es algo inminente, es algo que no puedes evitar. En mi generación, el engaño en los negocios se considera como algo casi normal, donde el dinero es más importante que la reputación y la palabra de una persona. En mi generación, se ha aumentado el libertinaje, la mentira. Si usted mira los cines, las revistas, los medios de comunicación reflejan valores que antes eran tradicionales, pero ahora han sido totalmente trastornados. ¿Quiénes son los héroes de nuestro tiempo? Son las celebridades, Son las personas que el día lunes están casadas, el día martes se divorciaron, el día tercero se volvieron a casar, el día cuarto ya están con fulano, el día quinto tuvieron al hijo de sutano, pero ahora el padre resultó ser otro. Esas son las celebridades que tanto adora la gente. El otro día mi hija mencionaba de una serie que miran los muchachos de high school, y me puse nomás a observarla por unos ni 3-5 minutos, de una familia que tenían hijos adolescentes. Me di cuenta que había 2 mujeres a la mesa comiendo y como 3 muchachos. Y al rato llegó un señor. Resulta que era el papá divorciado, y ahora la mamá tenía a una esposa. Y los hijos, ¿verdad?, decían: no, pues mamá, no, ve, dile a tu mamá. Ah, tengo 2 mamás, es cierto. Y ahora, ah, no, pues sí, también tengo un papá, déjale ya a mi papá. Si miran lo confuso que es esto. Esa es la realidad que estamos viviendo en el sur de California. Esa es mi generación. Pero el libro de Tito nos vuelve a una pregunta fundamental: ¿cómo puede un cristiano y la iglesia, cómo podemos vivir aún en medio de una sociedad que tiene los valores trastornados? La carta de Tito nos contesta esta pregunta. Y una de las cosas que nosotros podemos decir es que tenemos que estar bien seguros del estilo de vida que el hijo de Dios, el cristiano, debe de seguir, aún en medio de una cultura moderna. Y algo que pude encontrar en este libro es que nosotros como cristianos podemos permanecer firmes en la verdad que Dios estableció. ¿En dónde? En su palabra. Esta es nuestra guía, y nosotros podemos permanecer firmes en ella y poder estar separados de un estilo de vida que, aunque el mundo dice está bien, pero la palabra de Dios no. Usted y yo podemos mejorar, por supuesto. Queremos ser una iglesia que mejora cada día, y lo podemos lograr permaneciendo firmes en la palabra de Dios. Algo que pude descubrir es un poco acerca de la vida de Tito, el nombre que viene ahí en esta carta, que dice Tito, que fue escrita por el misionero y apóstol Pablo a uno de sus jóvenes acompañantes y discípulos llamado Tito. Y vamos a ver a través de esta carta cómo aconseja a nosotros los creyentes, nos aconseja a que nosotros podemos seguir firmes en nuestra fe. Nos va a dar consejos acerca de cómo nosotros debemos de cuidar nuestra vida, nuestro caminar, honrar a Dios, el respeto, el tener armonía, el de ser humildes, el nuestro comportamiento que es en la casa, en el trabajo, en la escuela y donde estemos. Así que podemos ver que Tito nos enseña el estilo de vida que Dios quiere para sus hijos, en donde quiera que nosotros estemos. Esta carta, cuando se escribió, Tito se encontraba en esa isla que se llama Creta. Y si usted se fija ahí en el mapa, Creta se encuentra en el mar Mediterráneo, es una isla, y está al sureste de Atenas, de lo que es la Grecia antigua. Así que Ahí es donde se mandó esta carta por primera vez. Y no se deje engañar, se mira una isla muy bonita, ¿no es así? Usted puede observar que hay montañas, hay valles muy fértiles, por cierto, tienen puertos, hay dinero, hay movimiento. Fue una isla, ¿verdad?, en el mundo antiguo que tenía mucho por dar. Y les menciono que no se deje engañar, porque a pesar de que fue una isla, se mira muy bonita, con ganas de irse uno de vacaciones ahí, ¿verdad?, comer unos taquitos de pescado, qué sé yo, y estar ahí a gusto. Pero déjenles cuento un poquito acerca de esta isla. La isla de Creta vivía en un momento de valores trastornados. Había mucho desorden, había falsos maestros, había mucha religión entre comillas, pero poca relación entre la religión y la vida diaria. En otras palabras, muchos decían ser religiosos, pero su manera de vivir decía lo contrario. Y vamos a mirar tres características de esta isla de Creta, a donde se dirige el apóstol Pablo al pastor Tito. Y se encuentra en el capítulo 1 las siguientes características de esta isla y por lo tanto lo que había dentro de la iglesia. ¿Qué había dentro de la iglesia? Había corrupción. Se nos dice en el verso 12, Tito 1:12, que aún un historiador, al describir a esta isla, decía: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Imagínese que usted es Tito, usted tiene todas las intenciones de servir a Dios y le dice: te vamos a mandar un lugar donde allí hay unos que se reúnen en la iglesia, pero son una bola de mentirosos, son violentos, son escandalosos, son flojos. Son bien comelones, pero son flojos a la vez. Ándale, aviéntate el ruedo. ¿Quién quiere irse ahora a la isla de Creta? Nos dice también en el verso 14 que era gente muy legalista. Se le aconseja el apóstol Pablo, le dice a Tito: mira, no hagas caso de las leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. En otras palabras, decían ser judíos, mas sin embargo no guardaban las escrituras, solamente decían teorías y cosas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Había condenación entre ellos mismos. Y de plano el verso 16 nos dicen que era gente pagana, es decir, gente que se dice ser cristiana, pero hace todo lo contrario al cristianismo. Dice: profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Esta era la iglesia donde el joven pastor Tito tenía que ahora enderezarlos, dirigirlos. Pero una cosa sí le digo, mi hermano: si Pastor Jorge, nos dijera, Lupita, a mí, ¿saben qué? Hay una iglesia, un lugar donde se tiene que comenzar una iglesia, pero ahí la gente es bien floja, bien comelona, bien violenta, bien legalista, bien religiosa, bien hipócrita. ¿Cómo ven? ¿Ustedes se van? ¿Qué diría Lupita? Lo que diríamos es esto: si Dios pudo hacer algo en la isla de Creta, ciertamente lo puede también hacer aquí en el sur de California, ¿no lo cree usted? Dios cambia vidas, Dios transforma corazones. Aquellos que abrazan la verdad y decían, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero mejorar, ciertamente hay lugar para usted en la iglesia. Seguimos adelante. Si usted me acompaña al verso 1, estamos en Tito, capítulo 1, y nos dice el verso 1, en medio de esta situación que le acabo de mencionar, ciertamente hay esperanza, ¿verdad? Fíjese lo que nos dice el verso 1. Pablo, aquí está el autor, ¿verdad? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Es decir, él no se mandaba solo, ¿verdad? Él está porque el Señor lo ha mandado. Y ha sido llamado para que mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Mire, algo que a mí me encanta de ir verso por verso en la Biblia es porque nosotros podemos encontrar ciertas cosas, podemos en verdad saborear la palabra de Dios. Y algo que me gustó de la Biblia que tengo, que es la Nueva Versión Internacional, es de que podemos mirar ciertas cositas. Mire, una de las cosas que me llamó la atención a mí es la palabra fe. Así que si usted tiene su Biblia, con mucho gusto puede ir subrayar, es una palabra importante. No sé si trae un dispositivo, si puede hacer highlights, si pueda también ahí sombrear esa palabra, es importante. Algo también que nos llama la atención es cuando menciona que Dios nos eligió. Es decir, algo maravilloso sucede cuando nosotros escuchamos acerca de un Jesucristo que murió por nosotros, que nos ofrece el perdón de pecados, y cuando nosotros decimos, sí, yo acepto, yo creo, en mí hay fe, yo creo en ese Jesucristo, algo sucede que usted se convierte en ese elegido, en esa persona especial para Dios. Y algo que siempre Dios va a querer es que nosotros lleguemos a conocer, y luego subrayamos aquí, la verdadera religión. Déjeme pauso ahí, porque ahí hay una letrita en algunas Biblias, ¿verdad? Va a tener una nota para explicar. En verdad, en el original, ¿verdad? Si nos miramos, el español no fue el idioma original de la Biblia. El idioma original fue el griego antiguo. Entonces se nos dice, esto es lo que diría en español, pero en el original abajo hay una nota de pie, y en el pie nos dice que literalmente cuando se nos dice que lo que Dios quiere de nosotros es que conozcamos la verdadera religión, lo que en verdad nos está diciendo es que conozcamos la verdad que es según la piedad. Otra palabra para piedad es santidad. En otras palabras, lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros conozcamos la verdad que está aquí en la Biblia, y al conocerla y vivirla, puede decir conmigo, vivirla. Es decir, no solamente nos podemos detener en conocer la palabra de Dios, tenemos que ponerla en práctica. Y cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, se convierte en algo bien importante, que es santidad. ¿Cómo podemos mejorar como iglesia? ¿Cómo nosotros podemos decir, yo estoy viviendo de acuerdo a los valores que me dice la Biblia? Practicándola. Y cuando nosotros conocemos la verdad de Dios y la ponemos en práctica, nuestra vida va a ser una vida santa, una vida piadosa, o como dice ahí, practicamos la piedad. Eso es lo que nos está diciendo el verso 1. Debemos de estar basados en la fe que Dios nos ha dado por medio de su verdad. Y esta verdad que Dios nos da no solamente es una teoría, no solamente es algo que digan, oh, qué cool, ¿verdad? Qué suave. No, la verdad que nosotros hemos recibido es para que la pongamos en práctica. Y cuando la ponemos en práctica, entonces nosotros podemos tener un caminar santo delante de Dios. El doctor me dio la teoría. El doctor me dijo, mira, Samuel, tú necesitas adelgazar, perder peso. Y fue todo lo que él me dijo. Y yo dije, ok, me gusta, está bien. En palabras se oye muy bonito. Pero ahora, ¿en quién está el que yo pueda caminar en mejor salud? Ahora está en mí. Cuando está el clima así medio nubloso, medio en ganas que uno más quiere que estar ahí acostadito y todo, digo, no, tengo que hacer ejercicio, tengo que levantarme, tengo que buscar la manera de ejercitarme, de poder mejorar mi salud. Así que el Señor nos está diciendo algo muy parecido. Yo les he dado mi verdad. Aquí está, es la palabra de Dios. Pero la voluntad de Dios es esta, que nosotros vivamos, caminemos y practiquemos lo que está aquí. Y cuando lo hacemos, nuestra vida se convierte en una vida santa delante de Dios. Fíjese, algo que menciona el siguiente versículo. En el verso 2 nos dice ahí que nuestra esperanza es que la vida eterna, la cual Dios, el cual no miente. ¿Se acuerda que los cretenses eran mentirosos? Bueno, aquí está reiterando, Dios no echa mentira, lo que Dios dice es la verdad. Y Dios ya había prometido antes de la creación. ¿Qué es lo que Dios nos promete, mi hermano? La vida eterna. Él nos está diciendo la pura verdad. Nosotros podemos confiar en Él, que hay vida después de esta vida en la tierra, que la muerte no es el fin de nosotros, de que hay algo más allá. Y esta esperanza debe ser algo que nosotros podemos estar confiados en Él. ¿Qué día estaba? El viernes estaba platicando con don Enrique. Y me estaba contando de su historia de cuando estuvo en la guerra, allá en Corea. Y me mencionó algo bien interesante. Me decía que él, en sí la religión, a él no era muy, muy así dado a la religión. Pero dice, algo sucede cuando uno está en la guerra y le están pasando las balas por los lados. ¿Se acuerda, don Enrique, lo que me dijo? Entonces, todos los soldados, hasta el más malo, el más peor de todos, se estaba encomendando a Dios, ¿verdad? Sí, cuando estamos nosotros enfrente de una enfermedad terminal, enfrente de algo que nos dice, tus días pronto se van a acabar, Dios nos está dando una esperanza aquí, mi hermano. Hay algo que nosotros podemos estar bien firmes en ello. ¿Y qué es la esperanza que Dios nos da? Que tenemos vida eterna. ¿Y cuánto tiempo dura la eternidad, mi hermano? No tiene fin. Entonces, ¿por cuánto tiempo vamos a vivir con nuestro Señor? Por toda la eternidad, no tiene fin. Esa es la esperanza que tenemos como hijos de Dios. Mire, aquí quisiera, en otras palabras, yo tiendo a ser de esas personas más visuales, y aquí visualizamos, ¿verdad?, cómo comenzamos en el verso 1, que habla acerca de la fe. Y cuando nosotros recibimos esa fe y aceptamos a Jesucristo, entonces nosotros entramos a la verdad. Y la verdad que se encuentra en la Biblia es cuando nosotros decimos, híjole, eso que está en la Biblia es para mí. Híjole, yo no lo sabía, pero ahora ya lo sé, ahora ya soy responsable, ahora yo quiero practicar lo que está ahí. Y entonces cuando empezamos a practicar lo que nos dice la Biblia, estamos nosotros siendo personas piadosas o usando lo que es lo que dice y santidad. Y caminando y practicando lo que nos dice la Biblia, ¿cuál debe ser nuestro fin? ¿Cuál debe ser nuestra esperanza? La vida eterna. Eso es lo que nos está diciendo estos versículos. ¿En qué proceso se encuentra usted? Quizá algunos digan, bueno, pues yo quiero entender más, yo quiero en verdad entender lo que es esto de la fe. Usted está ahí, ¿verdad? Usted quiere entender qué es esto de la fe, qué es creer en Jesucristo, qué es lo que Jesucristo ha hecho por usted. Para algunos de ustedes, no, yo ya creo, yo ya sé, yo estoy bien seguro en quienes he creído y yo quiero más de la verdad, yo quiero aprender más de la Biblia. Y algunos otros decimos, bueno, pues yo ya sé la Biblia, ahora lo que necesito es practicarla para vivir en santidad. ¿En qué nivel está? Usted mírelo ahí, pero usted se va a dar cuenta que Dios tiene un plan para su vida. No podemos vivir la vida nomás porque sí. Dios tiene un plan para nosotros y cada día podemos mejorar en este plan. Vámonos al verso 3. Vamos a leer el verso 3 que nos dice: ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. Es decir, que Dios dio una promesa y esa promesa se ha cumplido. ¿Cuál es esa promesa que Dios nos dio y lo ha cumplido? Él nos prometió la salvación. Él nos prometió que iba a venir alguien de parte de Él que iba a tener la autoridad suficiente para poder perdonar nuestros pecados. Y la promesa que Dios nos hizo, Él la ha cumplido y se cumplió por medio de Jesucristo. Él es nuestro modelo. Jesucristo es, si usted necesita a alguien, si yo quiero saber a quién voy a seguir, yo quiero saber a quién voy a imitar, quién es mi modelo, quién es mi ejemplo, usted mire a Jesús. Y cuando usted mire a Jesús, usted tiene a quién va a seguir. ¿Y qué pasa cuando nosotros aceptamos ese desafío? Es decir, yo quiero seguir a Jesús y a su ejemplo. Bueno, aquí hay unas cosas que podemos hacer. Y qué mejor manera de hacerlo sino presentarles un video. Y este video va bien rapidito, pero aunque están las palabras en español, pero creo que van a poder también entender los de habla inglesa. Ok, adelante. ¿Qué le pareció ese video? En verdad, lo que es practicar la vida cristiana, aunque los valores sean muy diferentes a lo que las generaciones nuevas tienen, nosotros tenemos un valor firme en la palabra de Dios. Y si nosotros cada día queremos seguir a Jesús, entonces nosotros vamos a estar y permanecer firmes y cada día ir mejorando. Una de las cosas que a mí me alienta a seguir adelante es el hecho de que yo tengo personas queridas en el cielo. Usted tiene alguien, un ser, un familiar, alguien en el cielo, y cuando vienen situaciones a su vida, ¿verdad? Cuando vienen el desánimo, cuando viene esos momentos de decir, ¿en verdad vale la pena seguir la vida cristiana? A veces se nos hace difícil, a veces se nos hace casi imposible. Usted recuérdese, el Señor me ha prometido vida eterna. Yo quiero estar en ese lugar en donde está mi familia en el cielo. Y cuando usted lo toma de esa manera, al menos a mí eso me ha funcionado. Una de las cosas que menciona este libro de Tito, vamos a terminar con el verso 4, porque él nos dice ahí que esta carta pues la manda a este joven pastor llamado Tito, y le dice que es mi verdadero hijo en esta fe que compartimos. Nuevamente la palabra fe es bien importante aquí, y luego concluye el saludo diciendo que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador, aquí miramos la Trinidad, ¿verdad? Nuevamente, te conceda gracia y paz, que era el saludo que se daba en ese entonces. Gracia y paz era el saludo muy común en esos tiempos. Así que miramos a un joven pastor llamado Tito. Él no era judío, él no había crecido con las escrituras ni nada de eso. Y sin embargo, él llegó a la fe. En una de las predicaciones del apóstol Pablo, en uno de esos eventos, él llegó a la fe, llegó a ser alguien de confianza, alguien que dijo, yo quiero practicar la vida cristiana, y ahora está en Creta con una iglesia que necesita ayuda. Se le dice que él es un verdadero hijo. Se le dice que es un compañero y un colaborador. A pesar de que este joven para muchos quizá fuera alguien que no era digno de ser pastor, o quizá no tendría la preparación de vida, el apóstol Pablo dice, no, tú eres la persona indicada que Dios quiere para ese lugar. Quisiera terminar, como mencioné, que el mejor ejemplo que nosotros podemos tener es a Jesucristo. Y si usted quiere, diga, hermano Samuel, dígame, si es esta verdad, yo quiero saber esta verdad, ¿dónde la puedo encontrar? Mire, Jesús nos dio estas verdades, y Él se escribió algo que se le llama el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque Jesús dio estas palabras estando en una montaña a la gente, y se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, el 6 y el 7. En estos tres capítulos, Jesús nos da un síntesis. Él nos resume cuál es la verdad, cuáles los valores, cuáles son los valores que debe de haber en el cristiano. Así que en esta semana usted puede mirar capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ahí donde se hablan de las bendiciones, de las bienaventuranzas que se hablan en 8 decisiones sanadoras. Ahí donde Jesús nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que le deben dar sabor a esta vida. Ustedes son la luz de este mundo. Ahí es donde nos habla de cosas como el adulterio, el divorcio, la necesidad de perdonar, el que nosotros tenemos que ser dadivosos. Habla de la oración, del ayuno, de nuestro caminar con Él, de lo que es más importante en la vida. Él habla acerca de cómo nosotros podemos discernir la verdad de la falsedad. Pero ¿sabe cómo termina Jesús el Sermón del Monte? Jesús termina este sermón dándonos una historia acerca del necio y el sabio. Y Jesús es bien específico cuando Él hablaba. Y Él estaba diciéndole a los que estaban escuchando Y al igual también nos lo dice a nosotros. Dice que aquellos que no quieren oír sus palabras, es decir, aquellos que no quieren obedecer la verdad que Jesús está dando, los va a comparar con un hombre que construyó su casa sobre la arena. Jesús fue bien específico, dice, aquellos que no escuchan mis palabras, aquellos que no quieren practicar esta verdad, son como aquel que construye su casa sobre la arena, porque van a venir los vientos, las tempestades, y esa casa va a ser destruida. Pero también nos dice, por el otro lado, aquellos que escuchan mis palabras y las ponen en práctica. Jesús usa la palabra practicar, es decir, que las vivamos. Lo voy a comparar, dice, a un hombre sabio que puso su casa sobre un fundamento firme. Usa la palabra piedra, roca, ¿verdad? Algo firme. Y dice que cuando vengan esos momentos de dudas, tempestades de la vida, esa casa va a permanecer firme, porque está fundada sobre algo firme. Y Jesús termina diciendo entonces que nosotros podemos elegir. ¿Qué vamos a hacer con la verdad que Dios nos da en su palabra? Y yo quisiera terminar diciendo esto, que nosotros podemos avanzar, mejorar en nuestra fe cuando tenemos este fundamento, porque la verdad que Dios nos da sobrepasa las generaciones, las modas van y vienen, los tiempos van y vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que yo sé que en esta tarde usted quiere ser sabio, usted quiere hacer lo que dice la palabra de Dios. Así que le voy a invitar que ore conmigo. Y la oración no va a ser, ah, qué bueno estuvo muy suave. No, la oración que vamos a hacer es, Señor, ahora yo quiero comprometerme a practicar la verdadera fe, porque la verdadera fe está acompañada de la práctica en mi diario vivir. Vamos a orar diciéndole, Señor, no somos perfectos de ninguna manera, pero sí queremos ser santos, sí queremos practicar lo que dice tu palabra. Queremos ser cristianos auténticos y lo vamos a hacer al permanecer firmes en la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Bendito Señor, te damos gracias por estos momentos que podemos, Señor, compartir tu palabra. Y podemos confesar, Señor, que tu palabra es buena, tu palabra es dulce, tu palabra viene a ser medicina para nuestra alma. Pero tú esperas algo más de nosotros, Señor. Quizá algunos de nosotros estamos aquí diciendo, yo quiero conocer más esta fe, yo quiero conocer más a este Jesús que el hermano Samuel mencionó. Si tú quieres conocer a Jesús, Él te invita a que abras tu corazón y que tú hagas la invitación diciéndole, Jesús, entra a mi vida. Reconozco que no he seguido tu verdad. Reconozco que mi vida no fue muy ejemplar, pero de ahora en adelante yo quiero que tú me dirijas. Yo quiero, Jesús, que tú seas el que me guíes. porque yo quiero esa vida eterna que menciona tu palabra. Si tú abres tu corazón en este día, Jesús ciertamente entrará ahí. Y Él va a comenzar una relación nueva. Él va a hacer algo bueno en ti. Bendito Señor. Pedimos, Señor, también por todos aquellos que conocemos tu palabra. Por todos nosotros, Señor, que sabemos lo que es bueno, lo que es malo, lo que a ti te agrada y lo que no. Y sin embargo, confesamos, Señor, que a veces hemos hecho cosas que no son de tu agrado, ya sea con nuestras acciones, con nuestras actitudes o con nuestras palabras. Pero el día de hoy, Señor, estamos enfrente de un Dios que es misericordioso. Estamos enfrente de un Dios que quiere que mejoremos, que cada día nos acerquemos más a la santidad. Y por eso te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos ayudes. Que tú, Señor, nos des la fuerza para poder estar firmes. Queremos cada día apartarnos más del mal, al acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús, Señor, lo declaramos. Y esta semana, Señor, queremos demostrar estas acciones. Queremos demostrar que en verdad queremos permanecer firmes en la manera como nos dirijamos a nuestros hijos, en la manera que hagamos nuestras decisiones, cómo nos dirijamos a nuestros compañeros de trabajo. Queremos, Señor, en verdad reflejar que practicamos los valores que tú, Señor, nos enseñaste en tu palabra. Gracias te damos, Jesús. Amén. Amén.
Antes de despedirnos, y hay algunas cosas que le quiero comentar, y si Dios habló a su vida hoy, dígale a la persona que está a su lado: Dios me habló hoy. Dios me habló hoy. Dios me habló hoy. So God does speak to us. Dios habla a nosotros. Una de las cosas que la iglesia existe es para ser discípulos, ¿verdad? La Gran Comisión dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice, y obedeciendo todas las cosas que les he enseñado. Algunos de ustedes tienen algún tiempo asistiendo a la iglesia y no han tenido la oportunidad de ser bautizados. Nosotros como iglesia practicamos el bautismo del creyente. Esto es cuando una persona ha reconocido que necesita la presencia de Dios y ha confesado que Jesús es el Señor. Entonces, un paso de obediencia es el bautismo. Entonces, la última semana de marzo, la última semana de febrero, de marzo, sí, de marzo, que es el domingo 29, vamos a tener bautismos. Entonces, si usted quiere bautizarse ese día, hable conmigo. Nos tenemos que reunir con el grupo de personas que se van a bautizar, una instrucción antes al día del bautismo, durante la semana, para que usted tenga pues el principio bíblico, ¿verdad? Lo hemos compartido muchas veces de la plataforma, pero para que usted sepa exactamente el paso que está dando de obediencia, de bautizarse bíblicamente, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si usted no se ha bautizado, hable conmigo y bautícese, ¿verdad? En obediencia a Cristo, ¿no? Otra de las cosas que queremos hacer antes de despedirnos, le voy a pedir a Samuel y Irma que pasen, por favor.